Estamos en diálogo con Miguel Ángel Acánfora, él es médico gerontólogo. Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, gracias. ¿Ustedes?
Bien, primero definir, ¿qué es un adulto mayor en términos sociales y clínicos?
Claro, ahí ya viene una larga discusión que se está teniendo desde hace muchos años. Pero para ser, digamos, simples, la Organización Mundial de la Salud una vez se reunió y dijo, en los países en vía de desarrollo se comienza a ser geronte, que es la palabra que se utilizó, digamos, adulto mayor con más años, a partir de los 60 años. Y en los países desarrollados, digamos, con más tecnología, mejor sistemas médicos, a partir de los 65. Eso ya es un poco perimido porque hoy por hoy en cualquier país del mundo una persona de 60 años tiene prácticamente desde el punto de vista médico, biológico, un montón de vida útil por delante y de funcionalidad todavía remanente por delante. Vale decir que esos conceptos comienzan a cambiar. Hoy claro. Por hoy se habla de un adulto mayor, bien mayor cuando pasó, digamos, los 75 en algunos lados y 80, 82 en otros. Tanto es así que los americanos, o mejor dicho, no los americanos, la lengua sajona acuñó el término old, very old, que quiere decir viejo, muy viejo. Y lo que ustedes están discutiendo hoy, y esos spots publicitarios hablan de edadismo, sí. Es una traducción hecha al español del aging, que es un término acuñado por un gran amigo que ya falleció, que fue el doctor Robert Butler, que era un médico americano y que trabajó muchos años en pos de que se dejara de estigmatizar la palabra viejo. Por eso inventó esa palabra en inglés, aging, que en castellano es edadismo.
¿Sabe que justamente en el día de ayer, fue o antes de ayer, en otra emisora donde trabajo, hablé respecto de una gran noticia en medio de un momento tan crítico desde lo económico y social, que es la jubilación adelantada, que abarca mujeres de 55 a 59 y varones de 60 a 64 que tengan completos los 30 años de aporte? Bueno, mucha gente tal vez trasnochada o mal madrugada, sin leer el detalle de esta iniciativa, que me parece muy piola, y que no le quita nada a nadie, sino que le da derechos a quienes lo ganaron y lo pagaron, hablaban de que era como una prebenda. Y hoy por hoy tener más de 45 años y buscar trabajo en nuestro país es verdaderamente una proeza, ¿no?
Es muy difícil no solo para los de 45. Yo, si usted me disculpa, le bajaría una década.
35 en adelante.
Sí. El ofrecimiento de trabajo genuino en la República Argentina, lamentablemente, no es mi especialidad. Yo estoy más en el sistema previsional que lo que puede ser la oferta de trabajo y el marketing y todo lo demás. Pero, por ejemplo, es muy difícil. Yo trabajo con profesionales de la salud, médicos recién recibidos, enfermeras, digamos, todo lo que compone el equipo de salud, terapistas ocupacionales, kinesiólogos. Y a veces es difícil conseguir un primer trabajo. Estamos hablando en un área de mucho requerimiento, ¿no?
Claro.
No puedo opinar de otro porque realmente no estoy en otro rubro.
Seguro. Bueno, por eso digo, es muy paradójico que en un país que por un lado ofrece complicaciones, este tiempo por lo menos, para el primer empleo y también para el empleo de mayores de 35, tomo su edad como referencia, a la vez construya un prejuicio para los adultos mayores cuando, en el mejor de los casos, si la biología nos acompaña, todos vamos a ser adultos mayores y todos vamos a querer el mismo respeto, que no se gane solamente por el uso ni de la productividad, ni de la fuerza, ni de la masculinidad, sino el respeto humano por el respeto en sí.
Totalmente. Usted lo dijo también en uno de los spots, que a veces, no sé si en forma cariñosa, yo creo que incluso cuando a uno le dicen abuelito, hay un trasfondo de, no sé, no es para analizarlo en este momento. Mire, hace muchos años yo saqué una nota que me dijeron en un diario, ya no recuerdo cuál era, que yo decía, ¿no? Ustedes se dan cuenta que cuando uno envejece, todo el cuerpo se le achica. Porque, por ejemplo, en mi ámbito, ¿no? En la medicina misma. A ver, abuelita, levantá la colita, mover el bracito, dame la manito. O sea, todo se tornó más chico. Esa es una forma también de ageísmo. Esa es una forma de estigmatizar a la edad. Y le cuento algo que me pasó a mí. Usted está hablando de las ofertas de trabajo. Hace muchos años ya, de ahí ustedes sacarán que estoy superando la edad que voy a mencionarles. Cuando yo tenía tiernos 52 años, me citan en el municipio donde yo nací, porque querían hacer un proyecto justamente con la gerontología, con la rehabilitación. Tuve una entrevista con el secretario de salud, con el intendente, todos que muy bien me atendieron. 2 días después me llamaron muy compungido diciéndome que lamentaba mucho decirme que no acreditaba para el trabajo. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque lamentablemente usted tiene 52 años y hay una ley en la provincia de Buenos Aires que no podemos contratar a personas para cargos públicos después de los 45. Entonces, imagínese todas las cosas que hay que arreglar para que el ageísmo, justamente el ageísmo o el edadismo, no se produzca, ¿no?
Bueno, justamente hablando de eso, ese era el punto que me perdí. Vuelvo a la idea que estaba desarrollando respecto de esta consulta por la jubilación adelantada. Lo que me parece todavía insólito es que a los jubilados y jubiladas de más de 60 o 65 años, en la plenitud de la edad, con ganas de hacer cosas, sabiendo que una jubilación no cubre ni el 30% de la canasta para poder vivir con dignidad, no se le permite trabajar en relación de dependencia. Es ilegal que un jubilado con haberes, que perciba haberes, trabaje en blanco. Entonces se los empuja a la informalidad indirectamente.
Totalmente, totalmente. Eso es una cosa que yo creo que deberíamos todas las, usar palabras que a veces son muy remanidas, ¿no? Pero todo lo que es la fuerza pública, todo lo que es la sociedad, debería comenzar a trabajar en eso. Porque tanto como el problema que tienen los jóvenes, también lo tienen los adultos mayores. Hoy vivir con 25 mil pesos, sinceramente hay que hacer malabarismo, yo ya no sé de qué tipo, pero permitirle tener una persona que todavía está íntegramente. En el ejemplo que usted me está dando, una persona de 60 años que hoy se va a jubilar, un hombre, con 5 años de anterioridad, con 30 años de aporte, está en la plenitud física y en la plenitud de la tarea que él sabe desarrollar. ¿Por qué no puede seguir trabajando, asesorando, con un trabajo formal, obviamente, que le permite un ingreso, a lo mejor, menor que el que tenía en actividad, pero que puede arrimar a lo que ya tiene que ganar de jubilación?
Bueno, por eso hay algo que hablé con Pepe Soriano, un luminoso hombre de 92 años que está impecable, que dice que hay una apología en nuestra cultura, hay una apología sobre la juventud y todos los condimentos culturales que tienen que ver con el calor, el verano, la playa, la plenitud sexual, y me parece que la vida ofrece distintas instancias y la mayoría de ellas se escapan de la adolescencia, ¿no?
Totalmente. Y usted, en uno de los spots que pasaron, hablaban ahí de personas.
Claro.
Y yo aprendí hace mucho tiempo que somos todos personas. Algunos son personitas, y no lo digo peyorativamente, cuando somos niños. Somos niños, somos adolescentes. Usted mismo está nombrando lo que nosotros trabajamos mucho tiempo dentro de la medicina y en la Organización Mundial de la Salud, justamente para poder hablar de curso de vida.
Claro.
Y una persona tiene un curso de vida, y en ese curso de vida, lamentablemente, el de la ancianidad, el de la vejez, como usted lo quiera llamar, es el último que nos toca porque es el que precede la muerte. Nos guste o no, pero es el que deberíamos vivir con más plenitud.
Seguro. Para eso tiene que haber condiciones sociales, condiciones de ingreso, pero principalmente, y en este programa lo que estamos haciendo es pensar en común las condiciones culturales, porque me parece que la construcción va por ahí. En algún momento, muchos años atrás, había casi un imperativo jerárquico, ¿no? Que la familia será, ¿cómo no vas a llamar a tu abuelo o a tu abuela? Vamos, agarre el tubo, disque. Disque, el número es, y había características de 2 números. Hoy por hoy hay un aislamiento tecnológico por momentos, y entiendo que el mundo de la infancia y la adolescencia tiene otros tiempos, pero recurrir de nuevo a la escucha, a la conversación, sin ningún motivo, con los adultos de la familia podría ser un buen camino.
Totalmente, totalmente. Yo siempre digo, la pandemia fue una desgracia desde el punto de vista de lo virológico, de lo infectológico, pero socialmente aisló mucho más al adulto mayor. Solo las familias que mantuvieron lo que usted acaba de decir, un acercamiento, sea a través de los medios que en una primera instancia los ancianos o la gente mayor no sabían incluso manejar, no lo quitaba el hecho de que a través de un vidrio, a través de un nylon, como hemos hecho nosotros en los lugares donde yo trabajo, se permitan las visitas. Si bien no existía el contacto físico de tocarse, pero se veían, existía ese contacto social que lamentablemente la pandemia ahondó un problema que, como usted bien dice, ya es generacional, porque hace varios años, la pandemia es en estos últimos 2 años, pero los ancianos fueron, muchos de ellos, abandonados a su propio destino por las propias familias. Y creo que es un constructo social, como usted muy bien lo dijo, el hecho de volver a una situación, no digo de normalidad, pero de coherencia.
Perfecto. Doctor Miguel Ángel Acánfora, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por permitirme expresar sobre este tema y a su disposición para lo que necesiten.
Un placer. El doctor Acánfora, el gerontólogo, sabe muy bien lo que es acompañar esta etapa tan